Buenos días. Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. ¿Está el sistema mutual lo suficientemente bien hecho como para poder soportar la masa que se viene de nuevos usuarios, principalmente el privado? ¿Y qué está pasando con las inspecciones del Ministerio de Salud Pública en cuanto hay servicios que las mutualistas deben dar, pero bueno, le dicen que no al usuario, de que no es así, cuando realmente se le tienen que dar a diferentes exámenes que de repente son muy caros también?
Bien, nosotros hemos comparecido al Parlamento a hacer un informe sobre la evolución del sistema mutual, que está publicado. Entendemos que el sistema mutual ha dado una respuesta adecuada en términos de capacidad de cobertura a los colectivos que ya ingresaron. Estamos muy preocupados, como decía el diputado Bernini, por la calidad de los servicios. Creemos que 2011 es el año del control de la calidad, así como 2010 fue el año del ingreso a los colectivos, de la ley que consolidó el ingreso a los colectivos. 2011 es el año de la calidad, como decía el diputado Bernini también. Existen contratos de gestión. De hecho, la Junta Nacional de Salud ya ha tomado decisiones que serán anunciadas oportunamente respecto a los incumplimientos de algunas de las prestaciones, como dice el señor periodista. Básicamente, en el 2011, nuestro gran desafío es... como dije, la calidad, pero sobre todo prestaciones que siempre existieron y la no consideración de contralor sobre ellas las tenía muy retrasadas, como drogodependencia, salud sexual y reproductiva, violencia doméstica. Sobre esos puntos vamos a hacer especial énfasis y, repito, la Junta Nacional de Salud ya ha tomado decisiones que serán oportunamente anunciadas respecto a instituciones que no han cumplido algunas de estas normas que tenemos a consideración. Por otro lado, en el convenio colectivo aprobado por 5 años, que este es un dato que comentaba el senador Agassi, que quizás pasó medio desapercibido, digamos, en el contexto de 90% de convenios colectivos aprobados por unanimidad de las partes, en el caso de los médicos hemos firmado un convenio a 5 años. Esto es histórico, esto significa un alineamiento de la mayoría del gremio médico con el proceso de la reforma, cosa que no había sucedido en el periodo anterior y que valoramos muy gratamente. Y en ese convenio colectivo a 5 años no solo hay cambios en la modalidad de trabajo que tienen que ver con la calidad, más tiempo de atención por paciente, pasando de 6 a 4 pacientes por hora, pero también la incorporación de una sobrecuota de inversión, digamos, que va a ser temporal por un tiempo prefijado y a partir del año 2013, que justamente es el año que, cuando uno mira el conjunto de colectivos que están en la ley, es el año boom, digamos, el año tope, digamos, de ingreso. Y para prever justamente eso, nos pre-anticipamos planteando la posibilidad, para quienes tengan proyectos viables, sustentables y alineados con la reforma de salud, una sobrecuota de inversión.
Buenos días, ministro. Verónica Arellano, de Radio Uruguay. Quería preguntarle simplemente si podemos repasar la fecha de ingreso de estos colectivos al sistema de salud.
Bien. El propio proyecto de ley postergó del 1 de enero al 1 de julio ingresos que estaban previstos en la ley 18.211, en particular los no dependientes, es decir, los profesionales. Por lo tanto, los profesionales, todos los no dependientes, los propios seguros convencionales o cajas de auxilio, ingresarán todos a partir del 1 de julio con el esquema que está planteado en los capítulos respectivos. En el caso de las empresas unipersonales de hasta 5 dependientes, también es el 1 de julio. En el caso de los jubilados, el cronograma está en la ley, sería muy largo detallarlo, pero el primer tramo es 1 de julio del 2011, jubilados, en este caso solo jubilados por discapacidad, de hasta 8.500 pesos. Y el ingreso inmediato, o sea, a partir del 1 de enero, en caso de que sucediera el hecho, es para los hijos de aquellos que, por quedar desocupados, pierden la cobertura de FONASA. Los de los cónyuges ya están previstos en la ley anterior.
Ministro, se habla de las clínicas de salud sexual y reproductiva. Hace poco tiempo en Las Piedras había comenzado a funcionar, esa clínica se cerró. Hoy hay una organización de los usuarios que habían ido hasta allí a tratar de utilizar este servicio, los cuales quedaron muchos por el camino. Esto, una de las razones es que tiene un costo muy alto. también lo tendrá para las mutualistas. ¿Cómo lo va a implementar el Ministerio de Salud Pública y qué va a pasar en el caso de estas personas que comenzaron con este tratamiento y hoy no lo pueden culminar?
Bueno, en primer lugar hay una confusión de actividades. Lo que en Las Piedras el directorio de ACE decidió suspender transitoriamente porque entendió que lo aprobado por el directorio anterior era nocivo para los intereses de la administración del Estado, fue la fertilidad asistida, que es un componente, uno de los 20 componentes que los servicios de salud sexual y reproductiva tiene estipulado en la ley 18.426, que incluyen la entrega de anticonceptivos, la prevención y promoción de enfermedad de transmisión sexual, el asesoramiento sobre sexualidad placentera, en fin, una cantidad de servicios que ahora deben cubrir. Podemos anunciar, vamos a hacer junto a la Junta Nacional de Salud una conferencia de prensa especial, pero podemos anunciar que a partir del 1 de enero la vasectomía y la ligadura de trompas queda incluida, digamos, en el servicio de salud, pasa a ser obligatorio, va a estar reglamentado, obviamente, en sus características, está incorporado en la cuota que se fijó en enero, quiero decirlo porque estas son las cosas, fue 0,03% que hubo que incluir la cuota, es decir, prácticamente esto tiene un autofinanciamiento en las instituciones, y a partir del 1 de enero también, previa reglamentación, va a ser gratuita la entrega, con un copago muy, muy pequeño la entrega de anticonceptivos de sus diferentes formulaciones. O sea que el avance de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva viene a pasos muy importantes, muy consolidados, y entre marzo y julio el Ministerio y la Junta Nacional de Salud en particular, de quien nos acompaña aquí la representante del Ministerio, Elena Clavel, va a evaluar el cumplimiento de la existencia de los servicios de salud sexual y reproductiva. Respecto a la fertilidad asistida, esa es una decisión que tiene que tomar el director de ACE, la está evaluando, repito, decidió suspenderla porque entendió que la forma en que se había organizado no era adecuada. Finalmente, yo creo que esto es una cosa que tenemos que transmitirla a los ciudadanos y aprovechamos la oportunidad de una conferencia de prensa para hacerlo. Los derechos de salud los defienden en primer lugar y más que nadie los hacedores de la política que hacen las normas y el contralor. Pero sobre todo los usuarios que tienen lugares de denuncia, la oficina de atención al usuario de cada institución, la oficina de atención al usuario del ministerio, porque 3.300.000 personas recibiendo asistencia, es imposible el contralor individual de cada una de las prestaciones. A los hacedores de la política le ayudará mucho que las organizaciones de usuarios se empoderen de estos derechos. De hecho, acabamos de firmar un decreto también que es obligatorio entregar para todas las instituciones en un máximo de un año a todos sus usuarios la cartilla de derechos de los usuarios. Lo acabamos de firmar hace 2 o 3 días. A partir del 1 de marzo es obligatorio para todas las instituciones. Por lo tanto, el control es esencialmente un tema de control social.
Sí, ministro. Alejandro Rodríguez, de Radio El Espectador. Desde el 1 de diciembre se pueden incorporar los cónyuges y concubinos cuyas parejas tengan hasta 3 hijos a cargo, más de 3 hijos a cargo.
O tres.
Le quería preguntar cómo iba ese proceso y qué había pasado, porque había un proceso de que automáticamente estaban pasando a ACE porque no se especificaba la mutualista en caso de querer acceder al sistema mutual.
Bueno, aprovechemos también esta oportunidad para difundir eso. El proceso de ingreso del colectivo cónyuges, como dijo el ministro Lorenzo, ya estaba previsto en la ley anterior. Es un proceso en 4 años. El primer año empezó el 1 de diciembre del 2010 con los cónyuges que tienen hasta 3 hijos o más. Se pudo haber generado una confusión porque cuando ingresaron los niños al sistema, los niños y adolescentes, utilizamos un sistema que quien quería quedarse como afiliado privado, pasando a ser FONASA en la institución, era automático y no debía reinscribirse. Eso ahora no es así para los cónyuges, hay que reinscribirse en la institución y por lo tanto puede suceder que algunos cónyuges crean, digamos, porque así lo hicieron cuando ingresaron sus hijos, que el sistema es automático. Por lo tanto, de cualquier manera, la afiliación de oficio ACE tiene 120 días para ser modificada, por lo tanto, esto recién va a ser firme, diciembre, enero, febrero, marzo, al 31 de marzo. Por lo tanto, si difundimos bien esta información, seguramente ese problema no sucederá.
Olesker, desde hace un tiempo, cuando se estaba discutiendo el salario de los diferentes integrantes de las mutualistas, los trabajadores de las mutualistas, se decía de parte de la patronal de estas que estas estaban dando pérdidas, que no podían afrontar el incremento salarial, si bien luego se solucionó todo este tema, pero nunca se presentó, o no lo conocemos, de parte del Ministerio, que se había dicho esa respuesta a todo esto de que las mutualistas hoy por hoy estaban dando ganancias. Hoy, hablando con cualquiera de los directivos de las mutualistas, dicen que estas siguen dando pérdidas. ¿En qué situación se está con esto?
Bueno, sí se presentó el informe, se presentó en el Parlamento, está en la página web del Ministerio, en la página web del Parlamento. El 15 de enero vence el plazo para que entreguen, era balance 2009, el 15 de enero vence el plazo para entregar los balances 2010, pero queremos anunciar que entre los balances 2010 ya hay una mejora importante respecto a los balances 2009. Las instituciones mutuales no dan ganancias, porque son instituciones sin fines de lucro, ¿no? Lo que logran es excedentes que les permiten reinvertir y mejorar las remuneraciones de sus trabajadores o de sus equipamientos, mejorar su capacidad de equipamiento para dar respuesta a la atención sanitaria. Ese informe es muy claro y, de hecho, una vez que salió ese informe ya no hubo respuestas de las instituciones respecto a los problemas. Pero además, esto sucede siempre. Cuando las instituciones realizan inversiones, yo quiero decir que en el 2008 el sistema mutual invirtió 40 millones de dólares, estamos hablando de un ingreso anual de 1.000, o sea, estamos hablando de una inversión sobre producto muy importante, y en el 2009 otros 50 millones de dólares. Cuando uno hace inversiones, en general eso arrastra gastos de funcionamiento para el inicio de esas inversiones, que a veces generan déficits operativos transitorios. Así lo expresamos en el informe que entregamos, y eso se acompasa con los nuevos colectivos que van ingresando. Y también el hecho de que muchas de las actividades que debieron realizar históricamente, sobre todo la captación precoz de embarazadas y de niños en el primer nivel de atención, no se hacía. Eso obviamente tiene un costo, pero ese costo debe ser absorbido por la propia estructura institucional, que ahora efectivamente ha tenido mejoras. Cuando fuimos al Parlamento, no nos vamos a extender aquí porque si no esto sería mucho, presentamos las mejoras en la salud de niños y embarazadas a partir de las metas prestacionales, y ha sido de manera sustantiva la mejora en esos indicadores, y de hecho eso buena parte de la disminución de 4 puntos de la tasa de mortalidad infantil en el periodo gobierno anterior se explica por el cambio en la política sanitaria priorizada en niños y mujeres embarazadas.